1 Corintios, el capítulo 7 y el versículo 10. Vamos a empezar. Ahora, Pablo ha estado hablando según la relación del matrimonio. Los corintios estaban enseñando en error que si uno no se casaba, iba a ser más espiritual. Y si uno estaba casado, que sería necesario evitar la relación sexual para que pueda agradar a Dios y poder ser espiritual. Ahora, hay muchas personas que hoy día piensan igual, y tenemos que entender, como dijimos la semana pasada, que la relación sexual entre un hombre y una mujer, dentro del contexto de matrimonio, Dios pone toda su bendición sobre ella. Pero aparte de matrimonio, es fornicación. Entonces aquí, en el versículo 9, donde acabamos la semana pasada, dijo: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces cada individuo tiene que presentarse al Señor, y el Señor tiene que dirigirles a dónde ellos caben en el cuerpo del Señor Jesucristo. Si deben de ser solteros, casados o qué. Ahora, quizás por un poco de tiempo todos somos solteros, pero no tenemos el don de ser solteros. Entonces, durante ese tiempo, yo tengo que ser fiel al Señor, purificar mi cuerpo y no acercarme a tentaciones físicas donde me tente Satanás tanto como mi carne, y para fracasar en ese pecado. Entonces dice aquí: si uno se casa, no peca, conociendo que yo no tengo el don de ser soltero. Como decimos la semana pasada, que el matrimonio es la institución que Dios creó para el hombre, es la norma, no la excepción, pero la norma. El ser soltero es la excepción y la norma es ser casado. Ahora, en el versículo 10 nos dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora, muchas veces individuos quieren usar escrituras como la que tenemos aquí en el versículo 10, para tratar de decir que lo que Pablo está diciendo aquí, que dice: y ahora a los unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Que solo cuando dice el Señor, se refiere a lo que es inspirado por el Espíritu Santo. Eso es un error. Cuando dice Pablo, y el Señor dice, o cuando dice yo digo, igualmente es equivalente espiritualmente por el Espíritu Santo, es igual. Porque a fines del capítulo 7, observen lo que dice Pablo. Dice: y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. En 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 16 y 17, nos dice allí, y déjenme leerlo, porque es muy importante: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, adulto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánta escritura? Toda. Cuando esta carta fue escrita a Timoteo, no había un Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quiere decir entonces que esta escritura aquí en Timoteo no se refleja al Nuevo Testamento? No, sería otro error. Incluye el Nuevo Testamento, toda escritura. No es para ninguna interpretación privada, nos dice Pedro. Pero los hombres del Antiguo Testamento, tanto como los hombres del Nuevo Testamento, fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Muy importante, porque muchos tratan de decir esto tanto aquí en el versículo 10 como en otros que vamos a leer esta tarde. Ahora, dice aquí en referencia a la mujer que ha sido salva del mundo, pero estaba casada en el mundo y su esposo es incrédulo. Y ahora le dice Pablo que no se separe del marido. La iglesia de Corintios estaba diciendo al cristiano que si ahora ha llegado al punto de salvación, aceptando al Señor Jesucristo, y tenía un marido o una esposa que no era renacida del Espíritu Santo, que tenían que separarse de ellos, y era un error. La palabra nunca dice eso, a menos que la esposa o el esposo no quiera vivir con el cristiano, o que el esposo o la esposa que no conoce a Dios empiece a requerir al esposo o la esposa que conoce a Cristo que haga cosas que contradicen la palabra. Entonces, el que conoce a Dios debe de obedecer y someterse a Dios y no al esposo o la esposa. Pero solo cuando contradice lo que la palabra dice. Aparte de eso, la responsabilidad del creyente es someterse a su esposo o esposa. En la primera epístola de San Pedro, el capítulo 3, de versículo 1 a 6, dice ahí Pedro que la esposa debe someterse, por ejemplo, en forma de vivir, no tanto de predicar. Yo creo que muchas personas, muchas mujeres, tanto como hombres, que han venido al conocimiento del Señor Jesucristo, muchas veces el esposo y la esposa que no conoce a Dios no se alejan porque tienen algo contra Dios, pero porque el esposo o la esposa continuamente están predicando y apresurándolos y todo eso. Pedro dice, por nuestro ejemplo y nuestro amor, el incrédulo debe de ser ganado a Cristo. Es lo más importante. En el versículo 11 dice, y si se separa, quédese sin casar o reconciliarse con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, si cristianos se separan, no deben de recasarse otra vez, pero deben de regresar y reunirse. El versículo 12 nos dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, un ejemplo aquí de lo que decimos en el versículo 10, es inspirado por el Espíritu Santo. Lo que Pablo va a decir es igual como si el Señor lo dice. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Allí está lo que acabamos de decir. Una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es igual, hombre o mujer. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La referencia a santificados no quiere decir que si mi esposa no conoce al Señor Jesucristo, que porque yo conozco al Señor Jesucristo, entonces mi esposa es salva. No se refiere a eso. Pero la referencia aquí es que como yo y mi esposa somos una carne, entonces el beneficio, las bendiciones de Dios, él o ella van a ver y van a participar en ellas. Y ojalá por ese ejemplo y ese beneficio se hagan más cerca al Señor y lo acepten. Otro beneficio es que el hijo o la hija del creyente es santificada o santificado por medio de ese padre o madre. Todo niño bajo la edad de conocimiento, sea 6, 7, 8 años, yo no sé, algo allí, cada criatura es diferente. Cada criatura tiene que decidir por sí mismo su salvación. Mi niña Mandy y mi hijo Javier, cuando lleguen a la edad, ellos ya han aceptado al Señor Jesucristo. Mi niño tiene 5, mi niña 7. Donde llegue ese punto, ellos tienen que aceptar al Señor Jesucristo. Después de ese punto de decisión, si ellos mueren sin tener a Cristo en su corazón, ellos nunca entrarán al reino de Dios. Pero si mueren bajo la edad de conocimiento, esa criatura es santificada. Y yo creo, lo que nos dice las Escrituras, esa criatura va a estar en los cielos. Entonces, los nenés que mueran bajo la edad de conocimiento, no me tengo que preocupar de ellos. Si Dios es tan justo para hacer un camino para que yo llegue a los cielos, ¿cuánto más ha de proveer por esos infantes que no han llegado a conocer bien y mal? Entonces, para estar en alguna, un argumento, una discusión sobre lo que yo pienso, sería una tontería. Esos niños se los encargo al Señor, y Él es justo y Él sabe lo que va a pasar. Es el beneficio que nos da aquí Pablo por conocer al Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si mi esposa no quiere estar conmigo porque yo he llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, y ella no quiere que yo sea cristiano, y ella no quiere estar conmigo porque yo soy cristiano, y se quiere largar de la casa, entonces la Biblia me dice que me ha llamado Dios a paz, y yo soy libre para casar otra vez. Ahora, lo que pasa muchas veces es que el cristiano, que su esposa se aleja de él, muchas veces el cristiano toma esa oportunidad para casarse inmediatamente, que muestra la corrupción de su corazón. Porque quizás esa esposa se aleje por un momento, pero 6 meses, 1 año después, Dios la toque y regrese y dice: perdóname, soy cristiana, quiero regresar. Si el cristiano ya se ha casado, sería una tontería destruir ese casamiento que ya ha sido aceptado para recasarse otra vez con su esposa. Mejor quedarse casado con la segunda pareja y olvidar de la primera. Entonces, nos podemos poner en un enredo ni hablar. Y los cristianos hacen eso porque abusan de su libertad. En vez de alzar su libertad al Señor y decir: Señor, ¿qué es tu voluntad?, usan su privilegio y lo abusan para dirigir sus propias vidas. Pero en caso que no regrese, y he esperado 6 meses, 1 año, ¿cuánto tiempo espero? Cada individuo tiene que entregarse al Señor y tiene que estar completamente convencido que ya Dios le ha dado el derecho de casar. Yo no puedo decir cuándo, ninguna otra persona, cada individuo tiene esa responsabilidad. El versículo 16 dice: porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? O, ¿qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Hay dos interpretaciones para este versículo. La primera dice que se refiere aquí a lo que se ha dicho, que sería que si el esposo o la esposa no quiere estar con el creyente, entonces ese creyente debe de quedarse y por medio de su ejemplo esa pareja se gane. Es posible. Pedro nos dice eso en 1 Pedro capítulo 3. Pero quizás quiera decir esto, que si mi esposa, quien no cree, quiere alejarse de mí y no quiere aceptar el cristianismo, ¿por qué yo quiero insistir de quedarme allí si me ha dicho que me vaya? Que yo no puedo salvarla, pero la salvación tiene que ser de Dios. Hay dos posibilidades. Una como la otra, creo que es correcto, pero la segunda creo que tiene más credibilidad, porque Pedro ya nos ha dicho antes que somos libres y quizás podamos ser el instrumento por cual nuestra esposa o esposo venga a conocer al Señor Jesucristo. Dos interpretaciones. Ahora el versículo 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces ahí está el principio otra vez, el versículo 17. Depende a lo que Dios me ha llamado. Si me ha llamado a una vida soltera, gloria a Dios. Me va a dar las esfuerzas y el conocimiento y la sabiduría. Pero si yo llego a un punto en mi vida donde yo sé que yo no tengo el don de ser soltero, entonces eso no quiere decir que yo debo de buscar una esposa luego, pero yo sé que un día voy a ser casado y espero para que el Señor me dirija en esa esposa. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Ahora va a dar la ilustración de lo que ha dicho antes. Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? No se circuncida. Cide. Y lo que se refiere aquí, Pablo, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que una persona se haga incircunciso? Pero en el versículo 19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Los judíos en el tiempo macabeo, por medio de una cirugía, quitaban la circuncisión para poder ser aceptados en los Juegos Olímpicos de los griegos. Para que cuando iban al gimnasio, no eran identificados judíos por la circuncisión. Por eso refiere esto Pablo. En nuestra mente dice, bueno, ¿cómo es posible que uno se puede ser incircunciso otra vez? Pero esa es la referencia. Porque cuando el judío iba al gimnasio y tenía que bañarse o estar desnudo, podían identificar lo que era judío. Era el sello del judío. Circuncisión. Entonces, por medio de esa cirugía, muchos de ellos se sometían a esa cirugía para poder competir en estos juegos griegos. Y Pablo dice, eso no importa, pero en el llamado del Señor habite cada individuo en él. En términos de la circuncisión, también nos dice la Epístola de los Gálatas, el capítulo 5, versículo 6, que la circuncisión no vale nada. Y si uno quiere ser circunciso según la ley, entonces uno tiene que obedecer toda la ley. Y si fracaso en una parte de la ley, soy culpable de toda la ley. Y Pablo dice a los romanos en el capítulo 2, por versículo 27 a 29, que lo que le importa al Señor es la circuncisión del corazón. No un sello físico, pero algo interno. Algo espiritual, algo del corazón, un cambio de dentro que se manifiesta por lo de afuera. Ahora en el versículo 20 nos dice, cada uno en el estado que en que fue llamado, en él se quede. Esa es la clave y el principio por cual Pablo quiere ser grabado en los corazones, tanto como la mente de los corintios aquí. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puede hacerte libre, procúralo más. Entonces lo que dice, si soy siervo del Señor. Lo hago a la gloria del Señor. Si me dan mi libertad, gloria a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga con mi libertad? Pero no me debo de preocupar o poner todas mis energías para desear que yo no fuera esclavo, o que yo fuera libre o lo que sea, pero habitar donde el Señor me ha llamado. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y la palabra esclavo allí quiere decir de un siervo que ha servido sus 6 años voluntariamente. Y en el 7º año, según la ley levítica, ese esclavo tenía que ser libre. Pero cuando se iba de la casa de su señor o de su maestro, tenía que irse con cierto pago y cierto beneficio. Pero si ese esclavo llegaba a la conclusión que su maestro y su señor era tal que lo amaba tanto y que todo lo que hacía hacia él era mejor que él mismo podía decidir o hacer, iba a su maestro y decía: quiero ser tu siervo por vida, voluntariamente. Y entonces lo que hacía es agarraba a ese esclavo, agarraba a todos los ancianos del pueblo, iban a la puerta de su casa, ponían el oído sobre la parte de la puerta, la orilla, y metían un hoyo en la oreja y le ponían un arete. Y cuando veían un esclavo con un hoyo en la oreja, un arete, que decía, era un esclavo por vida, voluntariamente. Es lo que se refiere aquí. ¿Qué somos? Esclavos voluntariamente. Sirviendo al Señor por vida. No por 5 años, no por 10 años, pero por vida completamente. Ahora el versículo 23 nos dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cuál fue el precio? En el capítulo 6, versículo 20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Saben que su cuerpo no es de ustedes, ni su espíritu, ni su alma? Es de Dios. El precio nos da la primera epístola de San Pedro, el primer capítulo, versículo 19, que fue por la preciosa y la santa sangre de Cristo Jesús. Redimidos como esclavos de una plaza de esclavos, es la palabra en el griego. Había una plaza central donde los esclavos eran vendidos. Y Cristo vino a esa plaza y me compró. Me rescató y me redimió por su sangre. Soy su esclavo. Gálatas 3, el capítulo 3, versículo 13, nos dice también que nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, el griego nunca estaba bajo la ley, solo el judío. Versículo 24 dice: cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Subrayen eso, con Dios. ¿Cómo debemos de permanecer? Con Dios, siempre. En cuanto a las vírgenes, ahora dice, y la referencia aquí a vírgenes, no es simplemente la referencia a mujeres. Y vamos a ver esto en cuanto seguimos aquí en el pasaje. Tenemos mal entendimiento de la purificación espiritual y física. El hombre cree en el mundo que toda mujer debe ser virgen. Todo hombre quiere casarse con una virgen. Pero hacen todo lo posible cuando están solteros para tratar de contaminar toda virgen. El requisito para ser virgen es tanto a la mujer como al hombre. Es importante. Ahora, ¿cuándo venimos al Señor Jesucristo? Si hemos experienciado relaciones sexuales, el Señor nos dice que nos purifica y nos perdona y nos hace vírgenes nuevas para ser esposadas al Señor Jesucristo, en 2 Corintios, el capítulo 11. Entonces, si un individuo, sea mujer o hombre, ha experienciado relaciones sexuales antes de venir al Señor Jesucristo, cuando viene es virgen nueva y debe de mantener esa santidad física hasta que el Señor traiga su esposo o su esposa. Y la referencia aquí es a los dos, los que nunca han experienciado y a los que han, pero han sido purificados y perdonados, hechos criaturas nuevas. Ahora da su opinión, y otra vez la opinión de Pablo aquí no es opinión, pero escritura inspirada por el Espíritu Santo, equivalente a lo que el Señor dice. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que aprime, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora, la razón por cual dice aquí en el versículo 26, por la necesidad que oprima. ¿Qué es mejor estar soltero? Y en el contexto aquí, tengan en cuenta que Pablo está esperando el regreso del Señor Jesucristo hasta cuando está escribiendo esta carta. Y la referencia aquí a la necesidad que oprima se refiere quizás a la persecución que estaba viniendo de Nero y de todos los emperadores romanos contra el cristianismo. Y sería más fácil ser fiel al Señor si no tenía esposa o niños, porque podemos pensar y imaginarnos, si yo soy casado y viviendo en esos tiempos y los soldados agarraran a mi esposa y a mis niños y me decían a mí que tenía que negar a Jesucristo como Señor o matarían a mi esposa. La aflicción que vendría a mi vida, el sufrimiento. Entonces, por eso dice esto Pablo. Porque el punto dice que está en regreso el Señor. Ahora, dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. La primera cosa que muchos individuos quieren hacer cuando vienen al Señor Jesucristo es ser irresponsables de su obligación a la casa. Y empiezan a predicar la palabra, empiezan a ministrar, pero no están haciendo lo que deben hacer en la casa. Y muchos dicen, bueno, el Señor me ha llamado a un ministerio y me ha prometido, y dejan su trabajo. Eso no es lo que dice el Señor. Si el Señor me ha llamado, el Señor va a proveer por mi vida. Y si el Señor de veras me ha llamado, Él me va a sacar de mi trabajo. Pero yo no debo de poner más presiones a mi familia, o ser irresponsable a mi responsabilidad para proveer por ellos y atenderlos. Entonces aquí mucha gente viene al Señor y empieza a hacer eso, y quizás la esposa o el esposo no creen en Dios y dice: no, estás predicando y eso, pero mira, tu obligación es la casa, no estás atendiéndolas a ellas. ¡Qué ejemplo malo! Dice: estás libre de mujer, no procures casarte. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que en cualquier estado me ha llamado el Señor, que debo estar en él. Y no tratar de alejarme de él. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Ahora, dice, si ustedes llegan al punto a saber que el Señor no les ha dado el don de ser solteros, bien, cásense. Y si se casan, no crean que han pecado. ¿Se acuerdan que los corintios estaban diciendo que si uno quería ser espiritual, uno no debería de casarse? Y los que se casaban decían: si ustedes todavía quieren ser espirituales, entonces niéguense del privilegio y la responsabilidad que tienen sexualmente uno a otro. Ahora, aquí dice que si casan es primeramente porque han reconocido que Dios no les ha dado ese don de ser solteros. Y no se deben sentir condenados o nada, pero que deben de regocijar y tomar la ventaja de ello. No hay nada mal en él. Y luego dice: pero los tales, los que se casan, tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pablo reconocía los problemas que existen en un matrimonio. Pablo no está hablando mal según el matrimonio, porque es la institución cual Dios creó por y para el hombre. Pero lo que dice aquí, que cuando un hombre y una mujer tratan de ser una carne, van a tener problemas. Es imposible, porque están tomando dos pecadores y estamos tratando de hacer un pecador de los dos. Es imposible. Tenemos diferentes opiniones, deseos. El hombre y la mujer son dos criaturas diferentes. El hombre es movido por lo que ve y la mujer es movida por lo que siente. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el unificar dos cuerpos en uno, físicamente en la relación sexual, no es difícil. Pero unir dos cuerpos espiritualmente para ser una mente y un cuerpo en armonía, eso sí es difícil. Y el único modo que es posible hacer eso es si Cristo es la tercera persona en ese matrimonio. Y la estándar es la palabra de Dios. No mi opinión, pero la palabra. Y hay problemas. Una cosa que el matrimonio nos demuestra y manifiesta es lo egoísta que somos en cada uno de nosotros. Lo corruptible que somos. Cuando nos casamos, luego tenemos que dividir todo, tenemos que compartir, y quizás nunca hemos hecho eso, y mi dinero es tanto de ella como mío. Tengo que comprarle ropa, se enferma, tengo que mandarla al doctor, quiere ir a Disneylandia, tengo que llevarla. Y el matrimonio nos muestra cuánto querer tenemos para nosotros mismos. Entonces el matrimonio nos purifica y nos refina, y es como un espejo que nos deja ver realmente lo que somos. Estamos destituida de la gloria de Dios. Solo por la misericordia y la gracia de Dios puede sobresalir un matrimonio. Es el único modo. El versículo 29 ahora nos da el segundo propósito por cual está escribiendo este capítulo específicamente y el consejo que está dando, pero estas dos razones de la persecución que iba a venir, tanto como dice aquí, que el tiempo es corto, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. En la mente de Pablo, no simplemente iba a haber persecución al cristiano, pero el tiempo era corto. Pablo estaba esperando que el Señor regresara esa tarde, ese momento. Entonces, esta es la actitud cual el cristiano debe de estar viviendo cada día. Si usted no cree que es posible que el Señor Jesucristo regrese ahorita mismo, entonces usted no cree la palabra de Dios. El Señor puede regresar ahorita mismo. Y debemos de vivir de tal manera. Dice, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. A lo que se refiere aquí Pablo es que uno no debe de enredarse tanto en su matrimonio o su familia, que uno no tiene tiempo para ser usado del Señor. Hay mucha gente que tiene tanto tiempo con su familia y su esposa que nunca se ofrece a ver cómo Dios lo quiere usar. No tiene tiempo para ser usado como instrumento para Dios. Y dice, y va a llegar un punto quizás que tienes que alejarte de tu esposa por unos 3 días, 4 días, 1 semana, 2 semanas, porque quiero que vayas a este lugar para predicar. Pero muchos dicen, oh, no, mi esposa no la puedo dejar. Y Pablo dice, el tiempo es corto, tenemos que apreciar nuestras esposas, pero al mismo tiempo tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere que haga por medio de mí. Y si es necesario que me separe de mi familia por 1, 2 días, 3 días para ser usado, Señor, ¡gloria a Dios! No debo de bomberme tanto con mi esposa y mi familia que no soy usado por el Señor. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, y los que lloran como si no llorasen. A mucha gente quien llega a ser tocadas por tragedias, sufrimientos, accidentes trágicos. Y quizás ciertas cosas pasan en su vida y nunca sobresalen de esas situaciones. Pero siempre están, como dice aquí, llorando, no tienen esperanza, no tienen visión. Siempre tienen que ser exhortadas, edificadas. Y porque están en ese dilema, que de veras no inspira a nadie, nunca tienen su visión para ser usadas de Dios, ni el deseo de ser usados por Dios. Pero siempre creen que Dios ha hecho algo mal hacia ellos. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó esto a mí? Ahora, hay un tiempo que sí es lícito para ese sufrimiento. Pero la referencia que dice Pablo aquí, que después de ese tiempo debemos de lavarnos la cara y acercarnos al Señor y decir, Señor, gracias por darme las fuerzas, la paz. Ahora, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Dice, a los que se alegran como si no se alegresen. Hay otros que siempre están gozando lo que Dios está haciendo y se gozan tanto que se olvidan de ser instrumentos de Dios. Lo que Dios me deje obtener, lo que Dios haga en mi vida es glorioso y debo de darle gloria a Dios y debo de dejarle a toda persona saber que es Dios quien lo hizo. Pero después de dar crédito y gloria a Dios, Debo de seguir ser usado por Dios y no estar, como dice aquí, alegrándome continuamente donde no tengo tiempo para ser usado de Dios, festejando siempre. Y a los que compran como si no poseyesen. Si hay un pecado que la iglesia comete siempre en hoy día, es este. Nosotros creemos que tenemos que tener todo lo que sale por la televisión, tanto como los anuncios. Carros, ropas, casas, barcos, todo. Y hay tantas cosas que deseamos comprar. Pero ¿cuántas cosas tenemos? Y simplemente un ejemplo, en nuestros closets en la casa, ¿cuántos pares de pantalones tenemos allí que nunca usamos? Camisas. Cosas que tenemos colgadas allí en el garaje y han estado allí por 3-4 años. No los usamos. Entonces la referencia aquí es los que compran como si no poseyesen. Entonces, debo de ser fiel en lo que Dios me da a mí y pedir sabiduría en comprar solo lo que voy a usar y no simplemente colgarlo o ponerlo en un cajón. ¿Para qué quererlo si no lo voy a usar? Y al mismo tiempo la referencia aquí es que lo más que yo compro, lo más que tengo que dar en tiempo para mantenerlo. Primero no tengo nada, tengo mucho tiempo. Luego tengo un carro, tengo que limpiarlo, tengo que lavarlo, tengo que echarle cera, tengo que barrerlo, tengo que echarle aceite. Luego tengo una casa, tengo que pintarla, tengo que limpiarla, tengo que cortar el pasto, tengo que limpiar el garaje. Tengo un perro, tengo que bañarlo. Tengo una casa de vacación, tengo que preocuparme, tengo que comprar seguros, tengo que pintarla también. Ahora, eso no quiere decir que no debemos de tener casa, ni carro, ni nada. Pero hay mucha gente que cree que tiene que tener todo y sus posesiones llegan a un punto donde ellas tienen posesión del individuo, porque todo su tiempo es entregado para mantener lo que han comprado y no tienen tiempo para Dios. El Señor nos dice en Mateo que donde nuestro corazón está, o no nuestro corazón, donde nuestro tesoro está, allí estará nuestro corazón. Es lo que dice Pablo aquí. Y a los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Entonces Dios me ha puesto en este mundo y no hay nada mal en teniendo ropa, casa, carro, beneficios, vacaciones, nada, ni ahorros. Pero no debo de usarlos al punto donde estoy abusando de ellos. Debo usarlos lo necesario, es todo. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Esa es la realidad que debemos de reconocer. Cuando yo me presente ante de Cristo, en el tribunal de Cristo, mi casa no va a valer nada. Ni mi perro, ni mi carro, ni mi ropa, ni nada. Lo único que va a valer es lo que yo hice en obediencia como instrumento de Cristo. Esto es lo que va a valer, nada más. Y es lo que dice aquí Pablo. Este mundo pasa. La primera epístola de San Juan, en el versículo 17, dice lo mismo. Ahora, el versículo 32 dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Y la referencia aquí a congoja es ansias. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice que no debemos estar con preocupación o ansias, pero debemos de dejar la paz de Dios reinar sobre nuestra vida y entregarnos a Él. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. de cómo agradar al Señor. Ahora Pablo dice, todo lo que he dicho es para su beneficio. No quiero confundirlos, no quiero frustrarlos, pero quiero educarlos para que tengan conocimiento tanto como entendimiento, para que sea manifestado en sabiduría, para que sepan cómo servir al Señor y cuál es el beneficio de ser soltero y cuál es el beneficio de ser casado, tanto como la desventaja de ser casado y tanto de ser soltero. Depende del don de Dios. El soltero le importa lo que agrada a Dios. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y Pablo le ha dado toda esa información para que el esposo que da tiempo a su mujer y su familia no se sienta culpable. El casado tiene que atenderse de su casa y su esposa. Y tiene que tener cuidado las cosas del mundo, porque su esposa quiere una casa, quiere sábanas, quiere muebles bonitos, quiere una alfombra, quiere una regadera, quiere una tostadera, quiere todo. Entonces, un esposo no se debe de sentir culpable. Este es su derecho, tanto como su obligación, para darle a su esposa lo que debe de tener. El versículo 34 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La misma cosa dice ahora la esposa. La esposa agrada al esposo, el esposo a la esposa. ¿Por qué? Porque son uno. Soltero. Y la virgen, su deseo y su preocupación es atención al Señor. Esto lo digo provecho. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento o distracción os acerquéis al Señor, para que no se distraigan, para que tengan educación y sepan toda esa instrucción y esa información, ahora pueden servir al Señor sin que impedimiento, teniendo esto en corazón tanto como en mente, y pueden acercarse al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ya ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Ahora, la referencia en el versículo 36 y 37, hay dos posibilidades de interpretación. Primeramente, en el versículo 36 se refiere quizás al novio. Y lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, ciertos cristianos estaban viviendo juntos en una especie de matrimonio, bajo la misma casa, durmiendo en la misma cama, pero no teniendo relaciones sexuales. ¿Qué estaban haciendo? Estaban tentándose. Es imposible. Y la referencia aquí es, querían una relación platónica. ¿Cuántas veces cristianos dicen, oh, no, mi relación muy platónica? Si no tienen el don, ¿por qué están tentando al Señor? Es imposible dormirse con una mujer allí por 8 horas y pensar que uno se va a poder dormir con paz. Es imposible, tanto como la mujer. Entonces lo que dice aquí, si ese novio ha voluntariamente dedicado a su virgen, ser virgen perpetuamente, pero ya ha estado viviendo bajo esas condiciones por dos semanas o tres meses o algo así, y ya le ha llegado hasta el colmo y no puede, mejor que se case. No se preocupe lo que ha entregado al Señor, cásense. Y el versículo 37 dice, si un padre llega al punto donde dice, quiero dedicar a mi hija que sea virgen perpetua, entonces debe de hacerlo, pero debe de ser con el conocimiento de la hija, nunca contra su voluntad. Entonces son las dos interpretaciones allí. El versículo 38 dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Está elevando Pablo la vida de soltero más que el matrimonio, no, pero Pablo ve que la vida de un soltero puede ser usada más fácil y más ampliamente porque no tiene otra responsabilidad por una mujer o hombre o hijos. Es lo que ve él. Uno hace bien, el otro hace mejor. Pero eso no quiere decir que el que es soltero es mejor que el que es casado, o viceversa. La mujer casada está ligada por la ley. Versículo 39-40 nos dice otra, ahora según la ley. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Si mi esposa Churi se muriera, yo tengo el derecho de casarme otra vez, pero solo con una cristiana, no sin que sea cristiana. En 2 Corintios, el capítulo 6, nos dice que no debemos de juntarnos o tener yugo que no sea con cristiano. Sea en términos de salir en regular con un muchacho, una muchacha, o novios, o esposo o esposa. Solo que los dos sean cristianos. Ahora dice aquí, pero a mi juicio, más dichoso o más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahora, las únicas condiciones por cual una persona puede casarse otra vez es si el esposo o la esposa muere y entonces se casa con un cristiano o una cristiana, o si la pareja ha cometido adulterio. Pero no quiere decir que si una pareja comete adulterio que es necesario divorciarse. La palabra dice en Mateo, el capítulo 19, sería mejor perdonar. Pero si uno no puede perdonar, tiene el derecho, y el único derecho, cuando ese matrimonio es contaminado y quebrantado por una relación sexual fuera del matrimonio. Aparte de eso, no hay ninguna razón por cual una persona puede ser divorciada. Ahora, hay excepciones. Yo no creo que Dios desea que ninguna mujer o hombre viva bajo un ambiente donde quizás un esposo la maltrate, la golpee, la abuse sexualmente o físicamente, o emocionalmente hasta el punto que está lista para irse al manicomio. Si eso llega a ese punto, yo creo que tiene todo el derecho para tan siquiera separarse de esa pareja y orar por ellos, quizás Dios los salve. Y si ese individuo no quiere cambiar, entonces yo no creo que esa persona debe o tiene responsabilidad para regresar a esa pareja. Pero solo ese individuo puede determinar si es suficiente para alejarse de esa pareja. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada caso debe de ser analizado individualmente. Hay ciertos principios, pero debe sentarse uno, orar, tomar a consejo de un cristiano, un pastor, ver a la palabra y a ver lo que dice el Señor. Gloria a Dios. Vamos a parar allí. Empezamos en el capítulo 8 la próxima semana. Hay que orar.